Amén, mis hermanos, paz del Señor. Qué alegría poder estar viendo a los hermanos, así sea a la distancia, pero bueno, por lo menos los que habilitan las cámaras. Es un gozo, es una alegría, es un privilegio poder estar juntos en comunión en torno al Señor, en torno a su palabra. Y bueno, cuando los hermanos nos estuvieron hablando de poder estar compartiendo con ustedes en esta noche, en mi corazón surgió el deseo de compartir una carta con ustedes, que es una de las cartas que escribió el apóstol Pablo en la primera prisión que él tuvo. Entonces, si ustedes tienen sus Biblias ahí a la mano, podemos ir abriendo la epístola de Pablo a los Colosenses. En el capítulo 1, yo quiero hacer una lectura de los versículos desde el 1 más o menos hasta el 9, no, perdón, un poco más, desde el 1 hasta el 11, y poder compartir con los hermanos juntos en este tiempo esos pasajes. Son pasajes que son muy ricos, son pasajes que tienen una profunda enseñanza para nosotros. Aunque si bien Pablo apenas está introduciendo su carta, ya lo que Pablo nos dice es sumamente interesante, sumamente importante en la vida cristiana y puede tener, bueno, un efecto yo creo que muy positivo en nuestro andar como creyentes. Ahora, ojalá el Señor de pronto nos permita otro espacio para seguir considerando la carta. Pero hoy vamos a hacer apenas la lectura del capítulo 1, verso 1 al verso 11, y vamos a estarla meditando juntos, mis hermanos, esperando que el Señor, por su gracia, nos pueda hablar. Yo voy a hacer una oración más, mis hermanos, antes de empezar la lectura, para encomendar este tiempo al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, por cada hermano los que estamos reunidos a través de esta aplicación, Señor. Permite que tu palabra, Señor, pueda hablar a nuestros corazones, pueda enseñarnos, instruirnos y guiarnos en toda verdad, Padre. Tu palabra es verdad, Señor, y tú la diste como una lámpara para que podamos caminar en medio de la oscuridad, Señor, y poder saber cuál es tu buena, perfecta y agradable voluntad para nosotros. Bendice y ayuda al que habla, Señor, y bendice y ayuda a cada uno de los que oyen, Padre. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Entonces, bueno, vamos a leer desde el verso 1. Si en algún momento se interrumpe la conversación o no se escucha el sonido, los hermanos pueden avisarnos. Amén. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo, que están en Colosas, gracia y paz sea de parte, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces, esta carta, como lo dice el versículo 1, fue escrita por Pablo. La mayoría de estudiosos y eruditos de las escrituras llegan a un común acuerdo que esta carta fue escrita en la primera prisión de Pablo. Los hermanos recordarán que el libro de Hechos termina los últimos capítulos hablándonos que Pablo fue preso en Jerusalén y él apeló a César y fue llevado a Roma. Esa prisión fue la primera prisión grande que tuvo el apóstol Pablo y él duró 2 años prisionero por los romanos. En esa prisión Pablo escribe 4 epístolas. Escribe la epístola a los Efesios, escribe la epístola a los Colosenses, escribe la epístola a Filipenses y también la epístola a Filemón. Ahora, la carta de Efesios y Colosenses son llamadas cartas gemelas porque parece ser que Pablo las escribe al mismo tiempo y las envía con el mismo emisario, además de la carta a Filemón. Y esta carta a Colosenses es particular de las otras cartas que Pablo escribe en el Nuevo Testamento, porque él la escribe a una iglesia que no conoció personalmente. La iglesia de los Colosenses fue la única iglesia que no tenemos evidencia de saber que Pablo conoció a estos hermanos en persona o que Pablo haya estado en esta ciudad. Pablo llega a la ciudad de Éfeso en el tercer viaje misionero y Pablo dura 2 años predicando en Éfeso. Ahí parece ser que Éfeso se volvió un centro de obra misionera donde Pablo llevó el evangelio a toda Asia, pero enfocando su ministerio en Éfeso. Y parece que ese ministerio en Éfeso fue tan rico que algunas ciudades circunvecinas recibieron el evangelio y algunas personas se convirtieron. Entre esas es muy posible que por el ministerio de Pablo en Éfeso se haya convertido un hermano que se llamaba Epafras, que como nos dice la carta a los Colosenses, fue el hermano que Dios usó para llevar el evangelio a esta ciudad. Y este hermano visita a Pablo en su prisión. Y en esa prisión le cuenta a Pablo cómo estaba la iglesia en Colosas. Pablo, al recibir información de la iglesia a los colosenses, él les escribe una carta para animarlos en su fe y también para tratar algunos problemas de doctrina que se estaban introduciendo en esta iglesia. De esta iglesia es miembro también este hermano, que es muy conocido por la carta que también Pablo escribe, que es Filemón. Pablo le escribe a Filemón también una carta, ustedes recuerdan, para que reciba a Onésimo, su esclavo, y Filemón era uno de los miembros de la iglesia de los Colosenses. Es más, algunos piensan que la iglesia, por lo que dice la carta de Filemón, de los Colosenses, se reunían en la casa de Filemón con Apia y Arquipo, que parece ser que era la esposa y el hijo de Filemón. Eso no lo dice Filemón, Pablo en la epístola a Filemón. Entonces, vamos, así ya viendo un poco el contexto de la carta, vamos a leer los versículos y vamos a comenzar a comentarlos. Dice ahí el verso 1, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo. Aunque Pablo no conocía personalmente esta iglesia ni había sido fundada por su ministerio, Pablo, como apóstol de Jesucristo, no por voluntad de él, sino por voluntad de Dios, tenía toda la autoridad de parte de Dios para edificar las iglesias. Entonces, en ese encargo apostólico que Dios le había dado a Pablo, Pablo se ve motivado por las circunstancias particulares de la iglesia a los colosenses en escribirles esta carta. Ahora Pablo nos dice que en su prisión él no estaba solo, sino que él estaba con su compañero, que era Timoteo. Ahora, después de decirnos quién escribe, nos dice a quién es remitida la carta: a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahora, la iglesia o la ciudad de Colosas era una pequeña ciudad de la provincia de Asia. Estaba situada en el valle de Lico, más o menos a 15 kilómetros de la Odisea. Era una ciudad pequeña. En realidad tenemos ciudades grandes e importantes a su alrededor, como llegaron a ser la Odisea y otras, pero Colosas era prácticamente un pueblo grande o una ciudad pequeña. Interesante que esta ciudad tal vez no sería recordada y conocida si no hubiera sido porque Pablo escribió esta carta a ellos. La historia nos dice que en el año 60 hubo un gran terremoto y es muy posible que esta ciudad fue destruida sin volver a ser reconstruida. Pero para este momento, cuando Pablo escribe, Pablo tenía conciencia que en esta ciudad habían hermanos, habían santos y fieles en Cristo Jesús. Dios tiene repartido su pueblo en muchos lugares, a veces en ciudades grandes, a veces en ciudades pequeñas. Lo interesante es que aunque Pablo no llegó allá directamente con el Evangelio de Dios estaba prosperando por toda Asia, por toda Europa, por toda Judea, y como Jesús lo prometió, su palabra llegaría a toda la tierra, por boca de los apóstoles o por bocas de hombres que tal vez no fueron tan conocidos como lo fue Epafras, más que eran verdaderos ministros de Dios. Ahora, el hecho de que existiera una iglesia ahí en Colosenses, nos dice Pablo en el verso 3 que esto lo llenaba de agradecimiento y hacía que él levantara el altar de la oración a Dios por estos hermanos. Dice ahí el verso 3, siempre orando por vosotros. Aunque Pablo no conocía a la mayoría de los cristianos que estaban en esta ciudad, él tenía un profundo amor hacia ellos, ¿sí? un profundo amor, porque por causa del compañerismo en la fe y por causa de la obra que el hermano Epafras había hecho en este lugar, y como él había compartido las noticias a Pablo, cuando el reino de Dios prosperaba, Pablo se sentía profundamente agradecido con Dios. Pablo se identificaba cuando las cosas de Dios avanzaban como algo que era muy de su corazón. Y eso ya nos enseña a nosotros, ¿no, hermanos? Tal vez me dicen que están teniendo... ¿No se escucha bien, hermanos? ¿Se escucha muy duro?
Es que se escucha sobresaturado, hermano.
Va a tratar de bajarle aquí el volumen acá un poco al sonido.
Claro, claro.
A ver si es
Perdón, si le baja el micrófono de solapa, le va muy bien. O le baja el volumen, o se dice.
Ahí se escucha mejor, mis hermanos.
Muy bajito, pero sube. Te habla un poquito más, para ver.
Ahí se escucha mejor. ¿Cómo se está escuchando, mi hermano?
Un poquito, súbalo otro poquito, hermano.
Pero un poquito nomás, porque se escucha mejor.
¿Ahí se escucha mejor?
Sí, ahí se escucha. Está trabajando bien.
Bueno. Listo. Entonces estamos en el 3, donde Pablo dice que está orando por ellos y dando gracias al Dios Padre nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué Pablo da gracias? Como veníamos diciendo, él da gracias por lo que va a decir en el versículo siguiente. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. O sea, Pablo daba gracias porque él se daba cuenta que en esta ciudad, en esta pequeña ciudad de Colosas, había un grupo de personas fieles que creían en Cristo Jesús. Entonces eso lo llenaba a él de profundo gozo y lo llevaba también a orar. Y además dice que Epafras le contó no solo la fe de ellos, sino dice ahí, y del amor que tenéis a todos los santos. Entonces la fe cristiana tiene esas dos características. Por un lado nos lleva a una convicción profunda y exclusiva en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y por otro lado despierta nuestro amor hacia aquellos que hacen parte del pueblo del Señor Jesucristo. Por un lado nos lleva a adorar a Dios, por un lado nos lleva a amar a nuestros hermanos. Y lo que dice el verso siguiente es que todo esto fue producido por la esperanza que ellos recibieron por haber oído la palabra verdadera del Evangelio. Entonces la palabra verdadera del Evangelio produce que las personas crean en Cristo y puedan amar a los que son de Cristo. Estamos haciendo apenas una lectura rápida porque verdaderamente yo quiero llegar a los versos más adelante para hablar un poco de la oración de Pablo. Solo quiero que vayamos avanzando en los pasajes. Y dice ahí en el verso 6, hablando de la palabra verdadera del Evangelio, Pablo nos dice que ha llegado hasta vosotros así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Entonces Pablo daba gracias a Dios por este grupo de creyentes, y reconocía que la fe y el amor de ellos era fruto del poder que tiene el Evangelio, del poder que tiene la palabra, que por donde iba, iba llevando fruto, iba creciendo en aquellos que oían la palabra de Dios. Ese es el Evangelio que nosotros tenemos, mis hermanos. Un Evangelio que es poderoso, un Evangelio que lleva fruto, un Evangelio que se extiende cada vez más a más rincones de todo el mundo, y un evangelio que nos lleva a conocer la gracia de Dios en verdad. Después de Pablo hablarnos del evangelio y de la fe de los colosenses, ahora Pablo, como lo decíamos ahora, nos va a hablar del instrumento que Dios usó. Dice ahí en el verso 7, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Entonces Pablo conocía a esta iglesia por el testimonio de Epafras, que era un compañero y consiervo de él, y que era un fiel ministro de Cristo, y que Dios había dado este fiel ministro de Cristo a la iglesia, a los colosenses. Entonces, aunque la iglesia de Colosenses no tenía o no había tenido la oportunidad de tener el ministerio del apóstol Pablo, sí tenía ministros fieles, entre esos un Epafras, que era compañero de Pablo, que seguramente había comenzado la obra en esta ciudad y en la ciudad de la Odisea, y quien había contado a Pablo el amor que ellos sentían hacia Pablo, aunque eran distantes en geográfica, estaban con una distancia geográfica. Entonces ese es como el saludo de Pablo, recordando lo que ha recibido, el testimonio de Epafras acerca de la obra de Dios en esta ciudad, la obra del Evangelio en esta ciudad, el amor de estos hermanos, la fe de estos hermanos, fruto de la palabra de Dios. Ahora Pablo, que es el punto al cual nosotros queremos hoy enfocarnos, nos va a hablar de la oración que él tenía por estos hermanos. Porque aunque Pablo no les conocía, él daba gracias a Dios por ellos y no dejaba de orar por ellos. Y vamos a ver cuál era la oración de Pablo y cuál era el propósito de la oración de Pablo. Ahora, ¿por qué es importante conocer la oración de Pablo? En este pasaje que nosotros vamos a leer, vamos a ver lo que es esencialmente una oración verdadera. Vamos a ver lo que es esencialmente hacia dónde deben ser dirigidas nuestras oraciones. Vamos a ver esencialmente cuál es la necesidad que tienen algunas iglesias de la boca de Pablo en sus oraciones. Cuando uno ora generalmente por lo que más le preocupa en su corazón, lo que concentra nuestros pensamientos. Entonces, al ver la oración de Pablo, vamos a ver qué le preocupaba a Pablo. Y es claro que Pablo, estando en la cárcel, seguramente tenía muchísimas preocupaciones. Tal vez él quería salir de la cárcel, tal vez él estaba pasando necesidad, tal vez lo afligían ciertas circunstancias personales, naturales. Pero cuando Pablo ora, abre su corazón y podemos comprender qué hay en el corazón de un hombre piadoso que desea que el reino de Dios sea prosperado en esta ciudad. Entonces, vamos a ver la oración, los ingredientes de la oración, el propósito de la oración y hacia dónde Pablo quería apuntarnos. Este es el pasaje que vamos a comenzar ya a meditar como tal sobre la enseñanza de hoy. Dice ahí en el 9: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. O sea que la oración que vamos a leer fue una oración insistente, una oración continua, una oración profunda, que llenó el corazón de Pablo desde que él supo que habían hermanos en esta ciudad y desde que él supo de la fe de ellos. Ahora, ¿qué es lo que pedía Pablo? Dice, y de pedir, en el verso 9, que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, y con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aceptos para participar de la herencia de los santos en luz. Esa es la oración de Pablo, esa es la oración que vamos a considerar. Entonces, lo primero que Pablo nos dice en el verso 9 es que su oración no está centrada en él, sino en estos creyentes a los cuales, por los cuales clama a Dios. Y el propósito de él en sus oraciones, sus peticiones, dice ahí en la mitad del verso 9, es que ellos sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Pablo no ora por cosas que generalmente nosotros oramos. El hermano Dave Carson, él decía que Pablo tenía unos ítems en su oración y que nosotros deberíamos comparar si el 80 o por lo menos 90-80% de nuestras oraciones corresponden a lo que Pablo oraba. Pablo en este caso no está mencionando de pronto un mejor trabajo para los hermanos. Pablo no está mejorando, no está orando por los hermanos por mejor salud. Pablo no está orando por los hermanos para que les vaya bien en las universidades a sus hijos. Pablo no está orando por una mejor estabilidad económica. Pablo no está orando por muchas cosas que nosotros a veces traemos a nuestras reuniones de oración. Pablo está orando para que estos hermanos puedan ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios con toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y lo primero que nos da y nos llama la atención esa palabra, llenos del conocimiento de su voluntad. Pablo no solo quiere que los colosenses conozcan la voluntad de Dios, sino que ellos estén llenos de esto. La idea en el griego es que ellos estén completos, repletos, plenos. La palabra en el griego da la idea de que esto abunde en sus vidas. Pablo quería que los colosenses fueran personas llenas del conocimiento de la voluntad de Dios, tanto que estuvieran saturados de este asunto. A Pablo no le interesaba que ellos estuvieran con los bolsillos llenos de dinero. A Pablo les interesaba que ellos estuvieran con el corazón lleno de la voluntad de Dios. Ahora, ¿por qué esto es tan importante? Como Pablo nos dice, ahora ellos tienen la fe en Jesucristo. Pero no es suficiente tener fe en Jesucristo. Como cristianos necesitamos conocer cuál es la voluntad de Jesucristo. Ser llenos de la voluntad de Jesucristo. Entender cuáles son sus propósitos divinos, santos y eternos para nuestra vida. Y Pablo levanta su oración por eso. Qué gran ejemplo, ¿no, hermanos? Nosotros deberíamos orar, oh Padre, permite que nuestros hermanos que viven en nuestra ciudad o que viven en tal ciudad, ellos puedan ser repletos, ellos puedan ser saturados, ellos puedan abundar en el conocimiento de tu voluntad. Este es el ejemplo de la oración del apóstol Pablo. Ahora, Pablo habla de dos instrumentos que hacen parte de esa voluntad: la sabiduría y la inteligencia espiritual. Nosotros conocemos la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Pablo deseaba que los cristianos no fueran ignorantes, hermanos. Pablo deseaba que los cristianos no fueran personas que no tuvieran inteligencia espiritual. Podríamos decir, Pablo no deseaba que los cristianos fueran torpes espiritualmente. Pablo no deseaba que los cristianos fueran ignorantes en cuanto a los designios divinos de nuestro Señor Jesús. Tanto, mis hermanos, que Él está orando por eso, orando fervientemente desde que supo que ellos eran creyentes, para que ellos fueran llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Pablo cumple lo que dice Santiago: si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Asimismo, Él estaba pidiendo a Dios, no por Él mismo, sino por los hermanos. ¿Y por qué Pablo pide por esto? Esto es un asunto muy relacionado a la vida cristiana y también al ministerio de Pablo. Si ustedes tienen ahí su Biblia abierta, van al verso 24 de esta misma carta. Pablo nos dice que él sufría aflicciones y padecía por la iglesia, que era el cuerpo de Cristo. Y en el verso 25 él dice que él era ministro según la administración que le había sido dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Pablo dice que Dios le concedió el ministerio de la palabra. Ahora ese ministerio de la palabra tenía que ser entregado cumplidamente, porque ese era uno de los trabajos que Dios le había encomendado como apóstol. Pero vamos a ver cómo el conocimiento de la voluntad de Dios, mostrado por la sabiduría y la inteligencia espiritual, no viene de cualquier manera. Eso está muy relacionado a la persona de Cristo y al ministerio de la palabra. Porque mire lo que dice el verso siguiente, en el 26. Dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Pablo nos habla de que él habla de un misterio, el misterio de Cristo, que es una gloria para los gentiles, y que eso era lo que él anunciaba, dice ahí en el 28, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Entonces, miren, ligue estos asuntos con lo que estamos hablando. Pablo ora para que ellos conozcan la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia. Ahora Pablo dice que esa sabiduría e inteligencia es transmitida por él por medio del anuncio, la amonestación y la enseñanza de la palabra en toda sabiduría. O sea que cuando Pablo ora que nosotros podamos conocer la voluntad de Dios, Pablo nos muestra el instrumento para conocer esa voluntad. La única manera que Pablo nos está dando para que nosotros podamos ser personas inteligentes y sabias espiritualmente, de tal manera que conozcamos la voluntad de Dios, es que nosotros podamos recibir la enseñanza, la amonestación y la predicación de aquellos hombres, en este caso el ministerio de Pablo, que Dios dio para la iglesia, para que a través del misterio de Cristo nosotros podamos ser presentados como hombres perfectos, hombres maduros. Y dice Pablo ahí en el 29, por lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí, porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Laodicea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Pablo tenía un ministerio que le generó un conflicto, le generó una lucha, le generó una serie de sacrificios, pero él veía que esos sacrificios tenían el propósito de poder ayudar al pueblo de Dios que Dios estaba levantando en toda la tierra. Iglesias por todos lugares eran enriquecidas por el ministerio de la palabra de Pablo. Y miren lo que dice el verso 2 del capítulo 2. Para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento. O sea que el ministerio de Pablo y el sufrimiento y la predicación de Pablo hacía que el corazón de los santos fuera consolado, unido en amor, y ese corazón comenzara a alcanzar las riquezas del pleno entendimiento. Entonces lo que Pablo está orando en el capítulo 1, verso 10 y verso 9, es lo que hacía parte de su ministerio de enseñanza en la palabra tenía el propósito de enriquecer el entendimiento de los santos de tal manera que los llevara a la plenitud del conocimiento del misterio de Dios el Padre y de Cristo. O sea que cuando una persona cree, mis queridos hermanos, es una persona que tiene fe, pero es una fe, si se puede decir, pobre en el sentido de que necesita ser enriquecida por la palabra de Dios, de tal manera que su inteligencia y su sabiduría espiritual sea enriquecida por el ministerio de la palabra que Dios nos dejó en las Escrituras a través de los apóstoles. Y ese misterio de la palabra o ministerio de la palabra nos enriquece para que conozcamos a nuestro Padre y a Cristo, como dice en el verso 3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Entonces, cuando Pablo quiere que nosotros seamos inteligentes y sabios, conociendo la voluntad de Dios, esa sabiduría y esa inteligencia se adquiere plenamente por la enseñanza y la consolación de las Escrituras, que no solo produce que nuestra mente conozca más plenamente lo que es la voluntad de Dios, sino nos lleva plenamente a la persona de Dios y su Hijo, donde está la verdadera sabiduría y el conocimiento. Hermanos, esto es un asunto muy, muy grandioso y muy importante. Dios quiere que nosotros crezcamos en el conocimiento de su voluntad. Y esa voluntad viene a través de su sabiduría e inteligencia que está escondida en Cristo. pero el medio por el cual nos acercamos a esa sabiduría e inteligencia que se encuentra en nuestro Señor es a través del enriquecimiento del ministerio de la palabra de sus siervos, los apóstoles, que se encuentra en las Sagradas Escrituras. Entonces, el primer ingrediente que nos muestra Pablo en su oración es que él no quiere que los creyentes en la iglesia de Colosas sean ignorantes. Él no quiere que los creyentes en la iglesia de Colosas sean personas necias, sino por el contrario, ellos puedan ser sabios e inteligentes en toda sabiduría espiritual. Y eso se adquiere en este aspecto, se crece, en este aspecto maduramos por medio de la palabra de Dios. El creyente que por la gracia de Dios comienza a sumergirse cada vez más profundamente en las Escrituras, es un creyente que va a percibir cómo Dios lo va haciendo sabio, es un creyente que va a percibir cómo Dios lo va haciendo inteligente. Pero toda esa sabiduría y esa inteligencia es en realidad el proceso de formación de Cristo en nosotros y el conocimiento cada vez más profundo que nosotros tenemos en Él. Entonces, deberíamos orar por eso, hermanos. Señor, permíteme conocer los misterios de la sabiduría que se encuentran en Cristo Jesús. Permíteme abundar en tu palabra, Señor. Permíteme abundar en las Escrituras. Permíteme poder recibir el ministerio de aquellos que tú has puesto, en este caso el apóstol Pablo y los escritores del Nuevo Testamento, para que yo pueda enriquecer mi fe. Amén. Dios nos muestra a través del ministerio de Pablo que es necesario orar, hermanos, para que personalmente, familiarmente, como iglesias, podamos crecer en el conocimiento de la voluntad de Dios. Que nuestras iglesias estén llenas de hombres, mujeres, ancianos, jóvenes, niños, saturados del conocimiento de Cristo y la sabiduría divina, capacitados para poder vivir de manera correcta la vida cristiana. Pero ninguna de estas cosas, mis hermanos, se va a obtener si no somos enriquecidos por la palabra de Dios donde se encuentran los misterios de Cristo. Amén. Ese es el primer aspecto. Pablo quiere, y ojalá nosotros también queramos. Pablo oraba, y ojalá también nosotros oremos. Pablo trabajaba, y ojalá también nosotros podamos trabajar para que realmente podamos tener a nuestro alrededor y vivir una vida de iglesia donde conocemos la voluntad de Dios y somos personas sabias que estamos creciendo en la inteligencia espiritual. Ahora volviendo ahí al capítulo 1, después de decir que, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, esto tiene un propósito. El conocimiento de Cristo, la sabiduría divina, la inteligencia espiritual, no nos es dada para que tengamos títulos de teólogos. La palabra de Dios no es para crecer en un orgullo donde nos creemos sabios. La palabra de Dios tiene un propósito, dice ahí en el verso 10, para que andéis como es digno del Señor. Dios no quiere teólogos, Dios quiere santos. Dios no quiere hombres que se osanan de su sabiduría, Dios quiere hombres piadosos. Entonces la sabiduría que el Señor nos da, la inteligencia que Él nos da de su palabra, no tiene como fin que enriquezcamos nuestras bibliotecas con libros, sino tiene como fin de que andemos como verdaderos cristianos en toda nuestra manera de vivir. Que andemos como el Señor anduvo. Y aquí Pablo nos muestra un binomio inseparable. El conocimiento debe llevarnos a un andar que corresponda a ese conocimiento. El conocimiento verdadero nos lleva a la práctica de la verdad. La información correcta que recibimos a través de la doctrina sana debe transformar nuestras vidas en vidas piadosas. Necesitamos tener el conocimiento correcto, porque también sin el conocimiento correcto no vamos a tener la vida correcta. Ahora eso es tremendo, hermanos, porque en general el cristianismo de nuestros días es un cristianismo que carece abundantemente de la palabra de Dios. Por eso la mayoría de cristianos, aunque son muy fervientes y en alguna manera entusiastas, ellos no pueden vivir de la manera correcta su vida cristiana. Porque para vivir de la manera correcta tenemos que tener la doctrina correcta. ¿Sí? La verdad nos lleva a la piedad. La teología nos lleva a la ética. ¿Sí? Ahora, también sería una contradicción decir que tenemos buena doctrina y vivimos como impíos. ¿Sí? La buena doctrina debe conducirnos a la vida cristiana saludable, ejemplar, de buen testimonio, que causa admiración en nuestras familias y en las personas que nos rodean, para que andéis como es digno del Señor. El Señor no solo está interesado en que nosotros seamos personas informadas por la verdad, sino Dios desea que seamos personas transformadas por la verdad. ¿Sí? Hay algunos de nosotros que nos gusta leer buenos libros, escuchar buenas conferencias. Pero hermanos, eso debe canalizarse en una vida cristiana digna. No es que esté malo leer buenos libros, no es que sea malo escuchar buenos predicadores, asistir a campamentos, conferencias, sino que eso debe tener la intención y el objetivo primordial de transformar nuestra vida para que nuestro andar sea agradable al Señor. Amén. Ahora, ¿cómo es un andar agradable? ¿Cómo es un andar digno? Porque Pablo es un maestro extraordinario. Pablo nos explica hasta eso, que es andar de una manera digna al Señor. Dice ahí Pablo en el mismo versículo 10, tres ítems importantísimos, mis hermanos, de qué es andar como es digno del Señor. Primero, agradándole en todo. Segundo, llevando fruto en toda buena obra. Tercero, y creciendo en el conocimiento de Dios. Hermano Pablo, ¿yo cómo puedo vivir una vida digna del Señor? Primero, agradándole en todo. Segundo, llevando fruto en toda buena obra. Tercero, creciendo en el conocimiento de Dios. Pablo es un buen maestro. Pablo nos explica qué es un andar digno. Vamos a considerar cada una de estas cosas. Acuérdese que la buena doctrina nos debe llevar a esto. Lo primero es agradándole en todo. La vida cristiana, hermano, cuando yo conozco la voluntad de Dios, cuando yo soy despertado y mis ojos son abiertos a los misterios de la sabiduría de Dios en Cristo Jesús, esto debe producir un efecto en mi vida, que yo ande de manera digna. Y esa manera digna, Pablo la describe así, que sea un tipo de vida que sea para agradar a Dios. Una vida que, en resumen, el único y principal propósito por el cual se vive es agradar a Dios. Un cristiano que está andando de manera digna es un cristiano que usa todas sus fuerzas para dirigir su vida a complacer y agradar en todo a Dios. Los teólogos de la Confesión de Fe de Westminster, que fue una de las confesiones de fe reformadas más importantes en la historia del cristianismo, ellos llegaron a concluir que a la luz de la palabra, el fin principal del hombre es glorificar a Dios y disfrutarlo para siempre. El Evangelio, hermanos, la fe cristiana y el conocimiento profundo de Dios nos libera a nosotros de uno de los grandes males que sufre nuestra generación. ¿Y cuál es el gran mal que sufre nuestra generación? Nuestra generación, como la generación de Adán después de su caída, es una generación, el hombre en general es un hombre que se caracteriza porque es hedonista. ¿Qué es el hedonismo? Es el sistema de pensamiento donde los hombres viven para satisfacerse a sí mismos. El Evangelio nos libra de esa miseria, hermanos. Porque cuando venimos a Dios y encontramos a Cristo y la profundidad de su palabra, ya no vivimos para satisfacernos a nosotros mismos, como si nosotros fuéramos nuestros dioses, y como si el único propósito de nuestra vida fuera complacer nuestros deseos, sino que ahora vivimos para satisfacer y para la gloria de Dios. Ya no buscamos la satisfacción propia. Ahora seguimos a Cristo y nos negamos a nosotros mismos y buscamos agradar a Dios en todo. Usted ve la incongruencia, mi hermano, en los falsos evangelios que se predican hoy en día. Hoy en día a usted se le ofrece en una iglesia que venga, que Dios le va a dar todo lo que usted quiere. Dinero, salud, riquezas, todo lo que su corazón busca, venga que Cristo se lo va a dar. Eso no es el evangelio de Dios, hermano. Eso es un falso evangelio. Es evangelio de la prosperidad, o es evangelio de la conveniencia propia, donde se le presenta a Dios de la manera más caricaturizada, porque Dios lo único que desea es complacerle sus deseos. No es el evangelio de Jesucristo. El evangelio de Jesucristo y la verdad de la palabra de Dios nos lleva ya no a vivir para nosotros mismos, nos lleva a vivir para aquel que murió y resucitó por nosotros. Hoy hablaba con un hermano y estábamos meditando porque el cristianismo de nuestros días es tan débil, hermano. Y el hermano decía, nosotros somos una generación que es caracterizada por una de las iglesias en Apocalipsis y es la iglesia Laodicea. Somos una generación donde la iglesia en general, con algunas excepciones, es una iglesia tibia. Es una iglesia que no conoce el compromiso, no conoce el sacrificio, no conoce la santidad y no conoce cosas como lo que vamos a ver ahora, que es el servicio cristiano. ¿Y por qué no conocemos eso? Entonces decía nuestro hermano, cuando un joven cristiano santo hace unos siglos iba a la universidad, su mayor propósito era glorificar a Dios en la universidad, y si podía, su mayor deber era poderle predicar a todos sus compañeros. Hoy lastimosamente los jóvenes cristianos viven para sí mismos y su mayor deseo cuando van a la universidad es sacar buenas notas. Ser profesionales, tener dinero, tener una buena familia, tener un buen carro. Y aunque eso no es pecado, si eso es el centro de nuestra vida, ¡qué vida miserable, hermanos! Cuando yo no vivo para agradar a Dios y honrar a Dios y sacrificarme por Dios, todo lo que haga va a ser un día puesto en el altar del fuego y el olvido. Perdí mi tiempo, perdí mi salud, perdí mis mejores años. ¿Cuántos se necesitan en nuestras iglesias hombres como Timoteo, jóvenes como Timoteo, que no busquen lo suyo propio, sino lo que es de Cristo Jesús? ¿Cuántos se necesitan personas que no estén buscando el dinero insaciablemente, sino que estén buscando el reino de Dios y su justicia? ¿Cuántos se necesitan hombres y mujeres que estén dispuestos a sacrificar sus dioses en el altar sagrado a Jehová de los ejércitos y poder vivir para Él? Hermano, la verdadera doctrina siempre saca al hombre del centro y establece a Dios como el único que debe ser adorado, amado, servido y honrado en nuestras vidas. Eso es andar digno. Andar digno no es solo no pecar, no es solo no fornicar o no es solo no emborracharse. Andar de una manera digna como cristianos es andar como hombres que vivimos para satisfacer y agradar a nuestro Dios en Cristo Jesús. Lo segundo que Pablo nos dice, después de hablarnos que andar digno es agradándole en todo, dice el verso 10, dice, llevando fruto en toda buena obra. Si estamos conociendo a Dios, hermano, su doctrina, su sabiduría, si somos personas inteligentes espiritualmente hablando, si estamos caminando en el camino de andar y agradar a Dios sobre todas las cosas, ¿sabe qué va a aparecer en nuestras vidas, hermano? Las buenas obras. El conocimiento de Cristo verdadero siempre está expresado en la vida del cristiano a través de buenas obras. Las buenas intenciones y las palabras bonitas pueden ser hermosas, hermano. Los cánticos pueden ser hermosos en nuestros labios, pero eso no es suficiente ni revela nuestra verdadera condición. Somos realmente conocidos por nuestras buenas obras. El cristiano verdadero manifiesta en su vida cristiana un servicio cristiano y un fruto cristiano. su unión a la vid verdadera, que es Cristo, se manifiesta a través de frutos verdaderos. ¿Sí? No se trata solo de palabras, no se trata solo de pensamientos, no se trata solo de cosas que constriñen el corazón. Claro que eso lo incluye, mis hermanos, pero también se trata de una vida de servicio, también se trata de trabajo cristiano, también se trata de obras que manifiestan que nuestra fe no es muerta, sino es viva. Y Pablo oraba por estas cosas. Tal vez usted, como yo en este momento, me siento rearguido, porque tal vez si yo miro mi vida cristiana es lamentable. Llevo 15 años, 5 años, 3 años viviendo para mí mismo. Aunque soy cristiano, sigo viviendo para agradarme a mí. O otro peor mal, para agradar a las personas. Aunque llevo 5, 10, 15 años como cristiano, todavía no tengo un servicio cristiano. Todavía no tengo obras que honren y sirvan a nuestro Señor. Todavía cuando miro a mi alrededor, no aparecen los frutos. Mis hermanos, necesitamos orar. Y tal vez no necesitamos solo orar, tal vez necesitamos llorar. Y tal vez no solo necesitamos orar y llorar, sino tal vez necesitamos ayunar. Para que Dios en su misericordia pueda hacer algo en nuestra generación y pueda levantar iglesias llenas de hombres y mujeres, llenas de fruto espiritual, santos, piadosos, consagrados, entregados verdaderamente al servicio de Dios. Tal vez no solo deberíamos llorar, ayunar. Tal vez deberíamos rasgar nuestras vestiduras. ¿Sí? Dios conceda que Él pueda hacer esa obra en nuestros días, en nuestra generación, en nuestras iglesias, donde vivimos, en nuestras familias. El tercer asunto que Pablo dice, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Hermanos, una vida que vive para agradarle, una vida que se ha entregado al verdadero servicio cristiano, es una vida que va a caracterizarse siempre porque está creciendo en el conocimiento de Dios. Como decía el profeta Oseas, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. El conocido teólogo estadounidense D. Carson, él decía lo siguiente: los cristianos son organismos que crecen y no máquinas que simplemente realizan una función para la cual fueron diseñados. Hay dos cosas esenciales en la vida cristiana, mis hermanos: nacer, así como la vida natural, y crecer. Donde hay vida debe haber crecimiento. Donde está la vida de Cristo debe haber crecimiento espiritual en cuanto al conocimiento de Dios. Un conocido maestro de las Escrituras, Michael Green, él decía: la falta de crecimiento espiritual es un signo de muerte espiritual. Ahora, como veníamos hablando, este crecimiento no es automático, hermanos. Porque según lo que venimos diciendo, resumiendo hasta ahora el tema, podemos decir que nadie puede crecer si no conoce la voluntad de Dios y es sabio e inteligente espiritualmente. Ahora, para ser sabio e inteligente, requiere que la vida sea dedicada a la palabra de Dios y el conocimiento de Cristo. Requiere que enderezcamos nuestros pasos para que sea una vida digna. Requiere que ya no vivamos para nosotros mismos, sino que estemos dispuestos al servicio y al sacrificio cristiano. Requiere diligencia y disciplina. Martin John Jones, uno de los grandes teólogos del siglo pasado, llega a decir: no hay atajos para la santidad, hermanos. Si queremos ser santos, necesitamos dedicarle tiempo. Si queremos crecer en el conocimiento de Dios, necesitamos dedicarnos a la palabra. Si queremos tener buenas obras, necesitamos dedicarle tiempo a esas obras. Si queremos agradar en todo al Señor, necesitamos morir a nosotros mismos. Ahora, Pablo oraba por todo esto, hermanos, porque ciertamente, no solo en la iglesia de los colosenses, sino en general, siempre el pueblo de Dios va a necesitar de estos ingredientes. Parecen piedras preciosas perdidas en la corona de la iglesia en nuestros días, estos asuntos. Nosotros somos jóvenes y a veces tal vez no tenemos un conocimiento profundo de ciertos asuntos. Pero ¿saben qué, hermanos? Uno cuando comienza a viajar en su inmadurez y en su limitación, comienza a darse cuenta que en muchos lugares, mis hermanos, no hay conocimiento profundo de la palabra de Dios. No hay buenas obras, no hay sacrificio, no hay servicio, no hay conocimiento de Dios, no hay santidad. Ahora, cuando vemos todas estas cosas, podemos escandalizarnos, pero aquí Pablo nos está enseñando que debemos es orar. Orar para que Dios supla lo que falta entre nosotros por medio de Cristo Jesús. Ahora, después de Pablo mostrarnos que él ora por la voluntad de Dios y el conocimiento de Cristo, que este conocimiento tiene como fin llevarnos a un andar agradable al Señor, ahora Pablo va a orar para que Dios nos dé la fuerza para esto. Mire lo que dice ahí en el verso 11. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Pablo ora por fortalecimiento, porque el gran problema a veces de los cristianos, de nosotros como creyentes, a veces no es que no sabemos. Yo sé lo que tengo que hacer, sé lo que es correcto, sé lo que la Biblia enseña, sé lo que el Señor espera de nosotros. El problema es que aunque lo conocemos, no lo podemos hacer. Y eso es tremendo, ¿no, hermanos? Porque no es que no conozco cuál es la voluntad de Dios, sino muchas veces que lo conozco, sino que a pesar de conocerlo, me siento impotente y frustrado. Ahora, Pablo no solo ora para que Dios revele su voluntad, sino que también para que Dios nos dé el poder para poder cumplirla. ¿Sí? Oramos para que Dios nos muestre su voluntad, pero también oramos para que Dios nos dé el poder para poder llevar a cabo lo que hemos visto. Para que Dios nos fortalezca con todo poder. O sea, no solo necesitamos que Dios llene nuestra mente, sino también necesitamos que Dios nos llene de su poder, conforme a la potencia de su gloria, para poder vivir aquellas cosas que son su voluntad. ¿Sí? Pablo oraba: Señor, dales poder, dale fuerzas, dale la capacidad. Porque muchos que sabemos, no lo podemos llevar a cabo porque no tenemos poder. Nos falta fuerza santa, dunamis, para llevar a cabo el propósito de Dios. Y Pablo ora para que seamos fortalecidos con el poder de Dios, conforme a la potencia de su gloria. Imagínense que el poder de Dios hizo que Dios hiciera todas las cosas con la palabra de su boca. Hizo que Dios resucitara a Jesús de los muertos con la palabra de su boca. Hermanos, el poder de Dios es tan grande que necesitamos orar para poderlo experimentar de manera viva en nuestras vidas y podamos vivir esa vida agradable que Pablo nos estaba mostrando y por la cual está orando. ¿Sí? Ahora, hay otro para. Pablo como que nos está poniendo una serie de eslabones que hablan de la vida cristiana. Y usted sorpréndase, Pablo hasta ahora está introduciendo su carta. ¿Qué cosas irá a decir Pablo en el capítulo 2, 3 y 4? Si esto es apenas el saludo, mire dónde ya estamos, hermanos. Mire ese para toda paciencia y longanimidad. Estamos en el verso 11, ¿no? Dios quiere que conozcamos su voluntad. Eso nos lo enseña Pablo a través de la enseñanza. Dios quiere que podamos andar de manera digna de acuerdo al conocimiento de esa voluntad. Dios quiere, y Pablo ora, para que seamos llenos del poder de Dios. Ahora esto desemboca en dos asuntos: para toda paciencia y longanimidad. Esa palabra paciencia es una palabra muy particular en el griego del Nuevo Testamento. Es la palabra upumone, que de alguna manera significa resistencia, bajo presión, firmeza cristiana, ¿sí? Firmeza cristiana relacionada con las circunstancias difíciles. Ahora Pablo nos dice que la buena doctrina produce una buena conducta, sostenida por el poder de Dios, que nos puede llevar a estar firme ante las adversidades de la vida. Mire este asunto importante, hermanos. Dios quiere animarnos, llenarnos, enseñarnos, fortalecernos, para que podamos ser personas que estemos en la capacidad de soportar las adversidades de la vida sin escandalizarnos, sin desanimarnos y sin alejarnos de Él. Alguien definió esta palabra upomone como: consiste en aceptar con coraje todo lo que la vida nos puede hacer y transformar hasta el peor evento en un evento que nos sirva para avanzar en el camino hacia la gloria. Michael Green define esta palabra así: paciencia o perseverancia, que algunas veces en el Nuevo Testamento es traducida perseverancia. Él dice: es la disposición mental que no se ve sacudida por la dificultad y aflicción y que puede resistir las acechanzas satánicas y la oposición del mundo exterior. Pablo está orando para que estos cristianos puedan ser fuertes y firmes y llenos de paciencia santa. Ahora, Pablo, ¿por qué ora eso, hermanos? La misma experiencia de Pablo nos lo enseña. La vida cristiana, aunque gloriosa, hermanos, aunque preciosa, aunque santa, aunque solemne, porque así es la vida que tenemos nosotros como cristianos. La vida cristiana, aunque gloriosa, no es un lecho de rosas, hermanos. No es una alfombra de terciopelo. Todavía no hemos llegado al cielo, ¿cierto? En este mundo lloramos, en este mundo pasamos tormentas, en este mundo navegamos mares agitados, en este mundo cruzamos desiertos, en este mundo sufrimos ataques externos, miedos internos, oposición, debilidad en la salud, luchas con los hermanos, luchas con la familia, luchas con la economía. Hay una cantidad de adversidades que hacen parte del sistema en el cual vivimos, que la Biblia llama mundo. En este mundo tendremos que aflicción. Y Pablo oraba para que ellos fueran fortalecidos conforme al poder de Dios y ellos pudieran enfrentar y lidiar con las circunstancias adversas con una paciencia triunfante, una paciencia que los llenaba de esperanza, una paciencia que los llenaba de fe, porque en español, y eso es lo difícil de la traducción de la palabra upomone al español, la paciencia en el español, el término es muy pasivo, ¿sí? Es como soportar nomás. Pero la idea en el griego de la palabra upomone es una paciencia triunfante, es una paciencia victoriosa. Es una paciencia donde la persona no se amarga por las situaciones. Es una paciencia donde la persona no se escandaliza por los problemas exteriores. Es una paciencia donde el creyente puede hallar gozo en medio de las adversidades. Hermanos, Pablo tenía esa paciencia. Pablo está en la cárcel, y él escribe estas cartas, y escribe una carta como la carta a los filipenses, donde Pablo está diciéndonos casi en todos los capítulos: hermanos, gócense en el Señor, en todo tiempo. Es el tipo de paciencia que Pablo, aunque pueda estar en la cárcel, como le pasó en la ciudad de Filipos, él está en la cárcel, pero él está cantando alabanzas a Dios. Ahora, nadie tiene esta paciencia sin todo lo que hemos venido hablando, mis hermanos. Nadie tiene paciencia si no conoce a Dios, su voluntad, si no es sabio en Cristo, si no vive para agradarle a Él, si no está involucrado en el servicio a Dios, si no está fortalecido con el poder de Dios. Mas todo este amplio y grande paquete, hermano, son asuntos por los cuales debemos orar. Señor, danos paciencia. Danos poder para poder enfrentar las circunstancias y no dejarnos vencer por ellas. Danos poder, Señor, para tener ánimo en medio de la adversidad, Señor. Danos poder para enfrentar las tristezas con alegría. Danos poder para enfrentar la soledad con gozo. Danos poder para enfrentar la oposición con perseverancia, Señor. Eso es parte de aquellas cosas por las que Pablo oraba por la iglesia. Paciencia. Upomene. Ahora la siguiente palabra dice: para toda paciencia y longanimidad. Esa palabra longanimidad, que en el griego es macrotumia, es diferente a paciencia en un sentido. La paciencia tiene que ver con las circunstancias difíciles. La longanimidad tiene que ver con las personas difíciles. La palabra griega para longanimidad habla de la paciencia, pero no con las circunstancias, sino con las personas. Usted necesita y yo necesito upomene para enfrentar las circunstancias. Necesito paciencia para enfrentar los desafíos de la vida. Pero necesitamos longanimidad para enfrentar con paciencia a las personas. La paciencia es esa capacidad de no ser vencido bajo ninguna circunstancia. La longanimidad es esa capacidad de no ser vencido por ninguna persona. ¿Sí? Dos palabras relacionadas a dos asuntos diferentes, más en esencia, tienen el propósito de fortalecer al creyente ante las adversidades y ante personas odiosas. Ahora, ¿qué es la longanimidad, hermanos? Ya relacionado con las personas, ¿no? La longanimidad es el estado de ánimo con la capacidad de soportar y perdonar a las personas en lugar de luchar contra ellas. Es la decisión sostenida por la vida de Dios, el amor de Dios, el Espíritu Santo, de recibir y soportar en cualquier lugar a una persona y pagarle bien, aunque ella nos trate con mal. Es lo que Jesús enseñaba: orar por nuestros enemigos, bendecir a los que nos persiguen. ¿Sí? William Barclay, el conocido comentarista de las Escrituras, él dice lo siguiente de esa palabra, longanimidad: la macrotumia es la calidad o cualidad de mente y corazón que nos hace capaces de soportar a la gente a pesar de su manera antipática, su malicia y la crueldad con las que nos pueden llegar a tratar. Entonces Pablo finaliza su oración, mis queridos hermanos, hablando a Dios, deseando que Dios nos lleve a tener, por su espíritu y por su poder, paciencia. Que podamos ser cristianos que no nos amarguemos ante las situaciones. Que podamos tener longanimidad, que seamos cristianos que no nos amarguemos por las personas, el odio de las personas, la oposición de las personas, el rechazo de las personas. Y ustedes recuerden, mis hermanos, que Pablo está escribiendo estas cartas más o menos en el año 60, y unos pocos años después el Imperio Romano se iba a lanzar como el gran perseguidor de la iglesia. Y parece ser que Pablo, de una manera muy profética, está orando para que esta iglesia pudiera estar firme ante las circunstancias y firme en su amor ante las personas. Esto también es importante, hermanos. Necesitamos orar para que cuando vengan los días difíciles podamos tener esa paciencia triunfante. O si ya estamos en esos días, tal vez, como los días que estamos viviendo, días de crisis, días de necesidad, días tal vez de aflicción, días donde la gente está atemorizada, días donde la gente no sabe qué hacer, días donde la gente se está dejando llenar de temores a través de los medios de comunicación. Días verdaderamente tristes y peligrosos, pero el creyente debe caracterizarse porque él tiene una fe firme, una upomene, una paciencia triunfante en todo esto. Y también longanimidad, hermanos. Dios nos dé amor, Dios nos dé paciencia, Dios llene y abunde nuestro corazón del perdón hacia aquellos que tal vez por la providencia divina, Él permite que nos hieran, nos ofendan, nos persiguen, nos calumnien. Todos estos son aspectos, hermanos, de los cuales, por los cuales Pablo oraba. ¿Cuánto necesitamos orar por estas cosas, no, mis hermanos? Aprender del ejemplo de Pablo con los colosenses y aplicarlo a nuestra vida, a nuestras personas cercanas, a nuestros familiares, a los miembros de la iglesia donde vivimos, a las iglesias que están cerca y también a las que están lejos. Qué corazón tan amplio tenía Pablo, ¿no? Qué visión tan profunda. acerca de lo que es la vida cristiana y cuánto podemos aprender de él. Y termina él ahí cerrando su oración en el verso 12. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la ciencia de los santos en luz. Pablo termina su oración no entristeciéndose, como tal vez nosotros después de ver la oración de Pablo decimos, ¡ay, Señor! ¿Cuánto yo necesito de esta oración? ¿Cuán mal me siento, Señor? Pero Pablo, aunque él conocía que definitivamente los colosenses necesitaban esto, Pablo no cierra su oración con tristeza, sino Pablo termina su oración con gozo, dando gracias al Padre. ¿Qué cosas, no, hermanos? ¿Por qué Pablo da gracias al Padre? Que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Hermano, estas cosas que hemos hablado no son cosas que vienen de nosotros. No se producen en el esfuerzo humano. Son cosas que recibimos del trono de Dios. Por eso es tan importante la oración. Son cosas que Dios quiso hacer en Cristo Jesús. Dios en Cristo Jesús nos está haciendo aptos, hermano, para participar de la herencia de los santos en luz. Esto no debe ser algo lejano para el creyente. Porque si el creyente está en Cristo, la voluntad de Dios en Cristo es que nosotros participemos de todas estas cosas, como una herencia que Dios quiere darnos a todos los que estamos en la luz de su Hijo. Así que no sea tímido, no sea cobarde, no sea una persona que se escandaliza ni siquiera con la palabra. Ore a Dios, porque Dios le puede llenar de esto y mucho más. Dios puede hacer que usted abunde en estas cosas, cosas que para usted tal vez son imposibles. Si Dios quisiera abrir el cielo y las puertas del cielo con todas sus bendiciones y con todas sus gracias, nosotros podríamos participar de esto y mucho más, porque en Cristo Jesús tenemos una gran herencia. Que Dios pueda, hermanos, concedernos a nosotros poder tener ese corazón de Pablo para orar por personas de esta manera, pero que Dios también nos conceda a nosotros que aquellas cosas por las cuales Pablo oraba para los colosenses puedan ser parte de nuestra vida. Entonces, pues hicimos apenas una lectura de los primeros versículos de la epístola a los colosenses, donde Pablo nos muestra su oración por estos hermanos y algunos aspectos importantes de la vida cristiana. Tal vez en algún otro momento el Señor nos permita avanzar más versículos. Porque como decíamos, hasta ahora estamos en la puerta del atrio. Nos queda por conocer más adelante el lugar santo y el lugar santísimo de la epístola a los colosenses. Pero yo creo que es suficiente para que podamos meditar y para que podamos considerar aquellas cosas que el Señor ha hablado a nuestro corazón. Me da mucha alegría poder compartir con ustedes, mis hermanos. Llevamos tal vez, yo creo que más de casi 2 años, año y medio, 2 años con los que tal vez no podíamos compartir con los santos en Cartagena. Y para mí es una gran alegría poder estar esta noche con ustedes, mis hermanos. Espero que la palabra haya sido de bendición y que pueda tener fruto en nuestra vida. Principalmente lo pido por mí, mis hermanos. Yo voy a hacer una oración para terminar el tiempo de la palabra y para que los hermanos ya puedan abrir sus micrófonos y puedan llevar a cabo como acostumbran sus reuniones. Mis hermanos, amén. Padre, te doy gracias, Señor, por esta noche, por la palabra que tú nos permites leer, Señor. Señor, cuánto necesitamos nosotros orar por estas cosas, Padre. Cuánto necesitamos conocer tu voluntad, ser sabios, inteligentes, Señor. Cuánto necesitamos vivir de una manera digna, Señor, agradándote, dando frutos, Señor. ¿Cuánto necesitamos, Señor, ser fortalecidos en nuestro hombre interior, Señor? Para toda paciencia, para toda longanimidad, Padre. Que la oración de tu siervo, Señor, sea nuestra oración, Señor. Que aquellas cosas que Pablo pedía para los colosenses sean también para nosotros, Señor. Como parte de la herencia que tenemos en Cristo Jesús. Te damos gracias por esta noche, por este tiempo, por estos medios, Señor, por los cuales podemos tener comunión en ti y por los cuales podemos enriquecernos en torno a tu palabra, Padre. dándote las gracias en todo por medio de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén.